Esta vez vas a saber dónde estoy por la pista que te voy a dar.
A ver, cuenta.
Penny, Penny.
¿Qué me dices?
Además de saturar, te va a tocar luego cuando ajustes los volúmenes, pero me he venido a Los Ángeles, exactamente a Pasadena, que está muy cerquita de Los Ángeles, un poquito hacia adentro, no cerca de la costa, y he abandonado Nuevo México con su calor para venirme a Los Ángeles a pasar más calor,
Más
porque
calor.
en esta zona, sí, pero yo creo que mañana me iré a la playa ya por fin, que tengo ganas.
¿Y te has ido a ver algún rodaje de Big Bang Theory?
No.
¿No?
He venido aquí a la puerta de la que dicen que es la casa y aquí estoy. He
Bueno,
parado con
pero...
la furgoneta que tengo de alquiler, que es una de estas tipo lavandería, como con
Ah.
las que espían en las películas americanas,
Qué bueno.
y aquí estoy en la puerta con el estudio móvil.
Sí, le has puesto la antenita, ¿verdad? En el techo.
Le he puesto la
La
antenita y hay,
parabólica.
exacto, y hay algo dando vueltas para ventilar aquí dentro, que es muy típico de esas películas. Así que nada, aquí me he venido a Pasadena. Pensaba ver a alguno de los protagonistas, pero nada.
Sí, yo creo que estarán de vacaciones. Igual están donde estoy yo, que me he venido hasta la capital más pequeña de Europa.
Andorra.
Casi. No
No
sé,
lo
dicen que
sé.
esta es la capital más pequeña de Europa. A lo mejor
¿Tiene
se han
mar?
equivocado.
Voy a seguir como la semana pasada. ¿Tiene mar?
Venga, tiene mar. Mucho
Tiene.
mar.
Uf,
Me he venido a
Tiene.
Malta.
¡Anda! Mira, ¿te puedes creer que nunca he estado en Malta? Ya me contarás. Me tienes que mandar fotos por WhatsApp luego.
Sí. Pues muy chulo, pues unas islas muy chulas que componen esta pequeña república y dicen que la capital, La Valeta, es la más pequeña de Europa porque tiene menos de 1 km².
Caramba.
Así que, bueno, pues bien, pero mira, tiene cosas tan curiosas porque siempre decimos lo que se ha grabado en los sitios a donde vamos, pues aquí hay localizaciones de Juego de Tronos, de la primera temporada, creo que hicieron localizaciones de Desembarco del Rey. Pero las autoridades no quedaron demasiado contentas de cómo fue tratada la zona que tenían ahí protegida y al final se tuvieron que cambiar a Croacia.
Anda, o sea que por eso se cambiaron a Croacia. Qué
Sí,
fuerte.
interesante. Y además, mira, han grabado otras películas como Troya y Gladiator. Así que lo llaman también la pequeña Hollywood del Mediterráneo, o sea que hay unas cuantas pelis por aquí
Bueno,
que han grabado.
me lo voy a tener que apuntar para mi próximo viaje, para el próximo verano, creo yo.
Pues sí, la verdad
Oye,
es que sí.
esta semana no hace falta que digamos el número en secreto, ¿no?
No, esta semana lo podemos decir muy bien, porque es que llegar a este número ya me parece increíble.
Vamos, es
Increíble.
un número mágico. ¿Qué número es?
Pues, ¿qué te voy a decir yo? Que estamos ya en el Conectando Puntos, episodio número 14.
¡Bravo!
Venga, ¿lo tiramos?
Lo tiramos.
Venga.
Hemos perdido a dos grandes productores musicales, creo yo.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que.
Nos hemos equivocado de profesión.
Bueno, pero la ciencia ha ganado dos podcasters.
Sí, la ciencia entre comillas.
Bueno, a todo lo llaman ciencia, ya lo sabes.
Fíjate, la semana pasada te hablaba de Nadie Sabe Nada y tienen una sección de ciencia cateta o algo así como la llaman ellos y se titula Ciencia.
Ciencia. Lo mismo que podía ser
Ciencia.
conciencia.
Conciencia, efectivamente, conciencia. Pues sí, el episodio número 14, que ya teníamos ganas, ¿eh? Yo ya lo de pasar a dos cifras ha sido como un mareo, pero ya estamos en el 14, hemos pasado, no, nos queda uno para la niña bonita, hemos pasado los 12 patitos, yo qué sé, la
Sí.
docena, vamos, estamos ya en
El
cifras ya
13,
serias, ¿eh?
hemos pasado el 13 que estaba maldito y hemos llegado, además viernes y episodio 13, bueno, lo que no sé es cómo no explotó nada la semana pasada.
Hombre, porque fue un episodio muy digno, muy
Sí, sí,
bonito,
sí.
bien
Yo creo
hecho,
que
bien
quedó...
editado, con unos enlaces de primera. Pues vamos, yo creo que nos estamos superando, ¿eh?
Quedó bastante redondito. Ahora, a ver qué nos dicen los conectantes, pero vamos, yo creo que les gustó, ¿eh?
Además, queremos seguir, tenemos muchas ganas de seguir, porque cuando pasemos a las tres cifras, diremos quién es conectando y quién es
¿Y quién
puntos.
es punto? ¿En el episodio 100 lo decimos?
En el 100.
A ver si nos vamos a pillar los dedos y luego...
Y luego no llegamos, hombre, llegaremos.
Además es que nos lo están preguntando todo el día por mensajes privados en Instagram, ¿eh?
Es un no parar, yo 100 mensajes al día casi, es que es una, vamos.
Sí, sí, entre 100 y 2, pero...
Este 100 tenemos, y 2, exactamente.
Los tenemos totalmente despistados. Yo creo que ya se lo huelen un poco quién es cada quien, pero bueno, vamos a dejarles...
Bueno, pero nosotros también jugamos al despiste.
Sí, nos gusta la ambigüedad.
Oye, ¿y en Malta hay mucho turismo? ¿Mucha gente?
Pues sí, 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 la verdad es que hay mucho turismo y bueno, hace calor, hace bastante calor, pero sí, hay bastantes aglomeraciones.
Ya, pues ten cuidado que ya sabes que los amigos de lo ajeno se hacen el agosto y nunca mejor dicho en las aglomeraciones.
Sí, además es que ahora como te pueden robar en cualquier lado y incluso hablamos ya de robos tecnológicos. Oye, ¿te acuerdas que hablamos un día hace tiempo en uno de los episodios? No recuerdo en cuál fue.
Hace tiempo, es hace unos meses, ¿no?
Sí, sí. Bueno, en los inicios del podcast.
En la prehistoria.
En el prepodcast hablamos hace tiempo del robo de tarjetas contactless con un datáfono portátil, ¿verdad?
Sí, es verdad.
Y yo fui uno de los que contribuí a difundir lo que creemos o lo que hemos identificado que es un posible bulo. Que fue pues, que nos podían robar, ¿verdad? A través de este tipo de... A través de la tecnología NFC de las tarjetas de crédito, en este caso.
O sea, lo que hacen es coger el típico datáfono de estos que va con wifi que está en los bares o en las tiendas y te lo pegan al bolsillo o algo.
Sí,
eso era... Por si suena la flauta, vamos.
Eso era un poco lo que nosotros pensamos, pero bueno, la verdad es que hemos leído una noticia, en este caso, en el que nos decía que realmente pues que no hay que tener miedo a que nos roben con un datáfono portátil porque, bueno, hay una serie de medidas de seguridad que nos protegen, ¿no?
Sí, de seguridad y también de lógica, es decir, de sentido común, por así decirlo.
Hombre, era lógico que si sacas una tecnología así tienes que protegerla, ¿no? De inicio, no puedes sacarla y que de repente te puedan robar en el metro o en el autobús o en cualquier sitio que tengan con cualquier dispositivo, ¿no?
Hombre, la primera medida yo creo que es de los propios lectores porque cuando detectan varias tarjetas juntas no funcionan. Entonces, como la mayoría de la gente llevamos las tarjetas juntas, yo creo que eso actúa casi como de bloqueo automático para una posible lectura fraudulenta de las tarjetas, o por lo menos eso quiero pensar.
Sí, y que además que cuando alguien quiere cobrar a través de este tipo de dispositivos, tiene que marcar el importe. Entonces tienen un timeout que se llama, de tal forma que si el pago no se ejecuta una vez que alguien acaba de teclear ese importe, pues hay que volver a teclearlo y bueno, pues dificulta también ese robo, ¿no?
Hombre, y luego también hay varias, es decir, por ejemplo, imagínate en una aglomeración y de repente sacar del bolsillo un cacharro de estos, de un lector de tarjetas y aproximarlo a alguien, tampoco es que sea muy... Aunque bueno, hay gente para todo, ¿eh? Hay gente muy hábil para esto.
Sí, sí, no, la verdad es que, ya sabes, echa la ley, echa la trampa y en cuanto salen tecnologías, pues hay gente que intenta aprovechar la vulnerabilidad de estas cosas para, bueno, pues para hacer su agosto, como estamos haciendo nosotros por ahí, en este caso, pues ellos lo hacen para robar. Pero bueno, es una noticia que nosotros contribuimos a difundir y bueno, pues hemos encontrado la contranoticia en la que nos dicen que realmente no es tan fácil que pueda pasar esto, con lo cual nos quedamos mucho más tranquilo. Y yo, por mi parte, que contribuí a su difusión, pues acepto el castigo y la penitencia que nuestros conectantes quieran ponernos.
Tengo yo... Espera, espera.
A ver.
Dudas metafísicas. ¿Tú crees que con el tiempo toda nueva tecnología tendrá su parte, su cara B y su trampa y su posibilidad de fraude o de engaño? ¿Siempre? O sea, toda nueva tecnología, por muy segura que sea, ¿llevará siempre esa parte de que alguien pueda engañarte, robarte o algo? ¿O llegaremos a una tecnología de verdad segura 100%? ¿O no existen?
¿Tú crees que podríamos llegar a esa tecnología? Es la duda que tengo yo. Yo creo que llegar a un 100% de seguridad en algo es muy difícil. Lo que sí que es verdad es que cuanto más difícil sea algo de hackear o de craquear, vamos a hablar con propiedad, más personas habrá intentando craquearlo. Mira, cada vez que sacan una nueva forma, por ejemplo, de... ¿Te acuerdas antes cuando sacaban tecnologías para evitar que la gente copiara los CDs y los DVDs?
Sí, claro, los DRMs creo que eran, sí, cosas de estas.
Los juegos de las consolas, y siempre había alguien que al día siguiente publicaba en YouTube o en su cuenta que había conseguido saltar la protección. O incluso las propias empresas pagaban a gente para que detectara esas vulnerabilidades.
Sí, visto así, la verdad es que con el tiempo yo creo que sí que va evolucionando todo y siempre va a salir algo, no sé, alguien que lo rompa o que permita, o sea, o que la propia tecnología tenga un, ¿cómo lo llaman? Suelen dejar
Una
un
puerta
lado,
atrás.
una puerta abierta para que alguien con conocimientos pues pueda entrar y manipular, que al final es bueno.
De hecho, hay ciertos gobiernos, ha habido veces en los que el propio gobierno instaba a las tecnológicas a dejar puertas de atrás para ellos poder hacer uso de su tecnología para investigar.
Precisamente de un tema parecido a este hablaremos luego en Películas Viejunas, una nueva
¿Ah, sí?
sección que tenemos para hoy.
¿Quién vio eso? Vale,
Películas muy,
vale.
muy, muy viejunas, sí, la verdad es que
Oye,
sí.
hablando de esto de los bulos, ahora me he acordado. ¿Sabes que el
Sí.
otro día me ha llegado una noticia a través de WhatsApp y me ha gustado muchísimo y creo que lo voy a recomendar como buena práctica, que es que debajo de la noticia me venía el enlace de la fuente?
Ah, qué chulo.
Que parece una tontería, pero era una noticia sobre salud y el enlace pues era una noticia del periódico The Guardian. Entonces venía la noticia para que pudieras entrar y verificar si esa información que te estaban pasando era correcta. Yo creo que deberíamos acostumbrarnos un poco a esto, ¿no? Sería muy interesante.
En algunas agencias de noticias científicas, por ejemplo agencias Inc. y cosas por el estilo, cuando te comentan algún artículo científico, te ponen abajo siempre o suelen poner la fuente, que yo creo que es lo importante. Un tema, estábamos hablando es que me ha venido a la cabeza, entonces,
Sí,
bueno,
sí
aunque no
somos
está.
así. Se llama mente de mono o mente de agua, que vamos saltando de una noticia a otra según nos vamos acordando, ¿verdad?
Mente de mono, pues sí. Fíjate, es decir, por un lado estamos pensando en que nos puedan robar la tarjeta con un lector de tarjetas portátil, y luego por otro lado hay gente que sigue teniendo miedo a comprar online porque le da miedo poner su número de tarjeta de crédito en una web.
Sí. De
¿Vale?
hecho, hay mucha gente, entre las que me incluyo, que tienen una cuenta específica para hacer compras. ¿Tú no tienes una cuenta diferenciada o utilizas los mismos datos para todo?
No, tengo las mismas cuentas al final, pero sí que utilizo algunas tarjetas diferentes de estas tipo, pues hay un banco que se llama Revolut, por ejemplo, que tú cargas la tarjeta con el importe que quieres y entonces solo tienes importe.
Ah, pues
Entonces,
muy bien.
cuando pago lo que sea, ya no hay más dinero para gastar.
Pues sí, la verdad es que sí. Y todavía existe ese miedo, ¿verdad? A la hora de comprar.
Pero claro, luego yo a la gente que me dice, oye, claro, es que si pongo el número en una web, pues está mi tarjeta online. Y entonces le digo, ya, pero es que los bancos no trabajan con cartas. Cuando los bancos se mandan información unos a otros, lo hacen a través de la red. Entonces también es decir que hay muchas puertas para entrar a robarnos dinero. Así que, pero bueno, hoy no daremos pistas, ¿eh?
Sí,
Nosotros.
lo que sí está claro, bueno, pues que hay que siempre seguir pues unas pequeñas recomendaciones de seguridad, pues como por ejemplo no utilizar cuentas gratuitas de centros comerciales para meterte en tu banco o para tal, porque puede que estés accediendo a través de conexiones no cifradas y te estén birlando información y cosas así, ¿no? Un poco de sentido común también.
Pues bien, si te parece damos un salto gigante y vamos a pasar a hablar de nuestros amigos, de Healthy
Ah,
Creators.
sí, claro, nuestros grandes patrocinadores.
Por cierto, tenía que decirlo, qué maravilla el tweet up de la semana pasada con Carolina, huevo oncodudas, que estuvo genial. No sé si has podido verlo un poco, ¿eh?
Sí,
Desde
un
ahí, desde
poquitín.
Malta.
Tengo, sí, me llega el wifi aquí a Malta y he podido seguirlo.
Te llega el wifi de tu casa desde Valladolid a
Sí,
Malta, línea directa, qué
me he
chulo.
puesto el bote de Pringles apuntando directamente hasta Malta y recibo mi conexión. Oye, ¿tú nunca pensaste en hacerte lo de la antena del bote de Pringles?
No, nunca.
A mí me parecía súper curioso eso de que
No,
con un bote
no.
de patatas pudieras coger el wifi del vecino.
Ostras. Voy a probar.
Pues probamos. Mira, voy a hacer una cosa, lo voy a apuntar hacia tu casa
Vale.
y me dices el nombre de la red e intento entrar.
Estaría muy bien, ¿eh? Estaría muy bien. Pues lo dicho, tuita muy chulo el de Carolina.
Sí,
Web
la verdad es que
Oncodudas,
sí.
esta vez lo digo bien, que la semana pasada lo dije mal, así que mil disculpas. Y bueno, una muestra más de que Healthcare Creators, nuestro patrocinador, no descansa tampoco en verano, ¿eh?
Sí.
Tenéis todos sus contenidos, el canal de YouTube, que a Chema y a mí nos encanta, y además todas las recomendaciones que hacen, tanto en su web como a través de Twitter, sobre contenidos, sobre cómo redactar textos dirigidos a pacientes y también a profesionales de la salud. ¿Qué más tienen?
Sí. Además, a mí me gusta mucho su lema, el de mejores contenidos en salud, una sociedad más sana, porque yo creo que refleja muy bien lo que están haciendo, ¿no? Pues promover todos esos contenidos que además no sea, que no sea, no tengamos que ser en este caso profesionales de la creación de contenidos. Sí, a lo mejor profesionales de salud, pacientes, organizaciones, todos tenemos nuestro papel, pero que en esto de generar contenidos cualquiera puede aportar su visión, cualquiera puede aportar su experiencia y cualquiera puede aportar pues, su conocimiento para eso, para mejorar la información de salud que hay en la red.
Así que ya sabéis, si no lo seguís en Twitter, pues ya estáis siguiéndolos o suscribís a su canal de YouTube. Que por cierto, ya para acabar con esta parte, os recomendamos, si queréis saber un poco más de cómo es la cocina de Conectando Puntos, os recomendamos el ya mítico vídeo de Ciberfefo.
Sí, menudo vídeo se marcó.
Caramba.
Fefo en su canal de YouTube. La verdad es que tiene un canal de YouTube súper chulo. Vamos a dejarles también el enlace también en las notas
Perfecto.
Del programa, porque es un canal súper chulo que habla de cosas súper interesantes, no solo de su día a día, no solo de todo lo que se le ocurre, sino bueno, pues cómo crear un podcast, como lo hizo con nosotros.
Sí.
O bueno, la verdad es que además utiliza una estética súper, súper chula. A mí me gusta mucho.
Pues nada, ya sabéis, Healthier Creators o también el canal de YouTube de Ciberfefo y nosotros vamos a seguir avanzando. No sé qué toca, tú tienes el guión ahí, ¿no? Que tú eres el rey de los guiones, que
sí,
te olvidas bueno, como yo siempre he dicho.
Lo que queda de guión, porque desde que a Antón Reina se le ocurrió que nos cargáramos el guión, pues ya nos quedan cuatro líneas. Pues sí, esta semana uno de los temas, o el tema, en este caso, porque ya sabéis que en verano hacemos una noticia de un tema, el tema de esta semana es el de crowdfunding.
Es que luego dicen que no hay ukelele, así que aquí los 10 segundos de gloria de mi ukelele, que le da un
luego,
golpe a la,
sí,
a la pantalla.
Sí, sí. Luego tendríamos que hablar un poco tú y yo de cómo poner esto en crowdfunding. Pero bueno, para centrar un poco el tema, si quieres cuenta qué es esto del crowdfunding, porque igual algún conectante no tiene este término bien asentado y bueno, y a partir de ahí pues comentamos un poquito lo que
pues el crowdfunding nació, al final tiene mucho que ver con el concepto de colaboración. Es decir, igual que tenemos la inteligencia colaborativa o inteligencia colectiva, pues hace ya bastantes años se dieron cuenta que si queríamos financiar un proyecto de varios miles de euros o varios millones de euros, había varias posibilidades: pedir a muy pocas personas mucho dinero o pedir a muchísima gente poco dinero. Y ahí nació el crowdfunding, porque además lo bueno es que sin redes sociales y sin webs y sin tecnología es muy complicado llegar a un montón de personas, pero con internet es mucho más sencillo llegar a un montón de gente. Entonces el crowdfunding al final es financiar un proyecto, una idea, un servicio, una ONG, el funcionamiento de algún tipo de entidad.
Sí, porque además que se aplica a todo tipo de cosas, ¿no?
A todo, no te lo puedes ni imaginar. Es decir, yo recuerdo ahora, pues por ejemplo, ¿tú te acuerdas de Chimo Bayo?
Sí.
Pues el último disco de... Efectivamente, el último disco de Chimo Bayo lo financió con crowdfunding. O sea, encontró a gente que le pagó. Pero no solo él, un montón. Lo he dicho un poco de...
Lo hacen muchos artistas, sobre todo artistas que están empezando y que bueno, no tienen ese reconocimiento a lo mejor formal, pero a través de redes sociales pues tienen ya una serie de seguidores, los fans verdaderos, estos que llaman, ¿no? Que
Exacto.
son los que pagarían por tus productos.
Los real fans.
Sí.
Luego también pues sirve para investigación, sirve para innovación, gente que inventa, gente que crea nuevos productos también. Obras de arte, intervenciones de cualquier tipo, ONGs, y luego es muy típico que se asocien a recompensas. Es decir, si yo soy cantante y ahora quiero grabar un disco con mi ukelele,
sí. ¿vale? Yo... Eso es lo que te iba a proponer antes, pero bueno, ya lo has dicho tú ahora.
Bueno, tenemos que hablar tú y yo también de esto. Pues yo lo que haría sería decir, necesito 20.000 euros para grabar mi disco y lanzarlo. Y entonces yo pongo como varias aportaciones. Aportación básica, imagínate, 10 euros. Y por 10 euros la recompensa que yo le doy es que todo el mundo que ponga 10 euros, si grabo finalmente el disco, tendrá una copia del disco en MP3, por ejemplo,
sí.
y le regalaré, no sé, una chapa. Si pone 20 euros, le regalo el disco físico firmado por mí. Si pone 50 euros, le regalo una entrada para un concierto mío. Y si pone 1.000 euros, por ejemplo, le hago un concierto en el salón de su casa.
Ah, pues oye, entonces, yo voy a pagar 1.000, ya lo sabes.
ya sabes que por ti lo haría gratis. No,
yo creo
problema.
Que algún conectante está pensando ya en poner tu plataforma, en que te pongas en la plataforma. Por cierto, y hablando de plataformas, que ahora comentaremos un poco las que hay, pero ya que has comentado esto, empiezo si quieres por una que a mí me gusta mucho, que es la de Patreon.
Efectivamente.
Sí, que realmente es la que utilizan muchos creadores para...
Sí.
Bueno, no deja de ser un modelo similar, aunque en este caso es un...
Es
más
variedad,
un modelo...
Sí.
Sí, es diferente. Es como un... Tú te puedes suscribir a otra persona. Por ejemplo, yo te pago $5 o 5 euros al mes y tú a cambio pues me ofreces contenidos exclusivos o me ofreces algún producto en exclusiva. Y mira, y uno de los youtubers que ya hemos nombrado aquí que lo tienes, Jaime Altozano.
Jaime Altozano, yo lo conocí por el Patreon. Patreon al final es como, yo no pongo publicidad en mi podcast o en lo que yo haga, pero a su vez lo que hago es pedirle a unos patrocinadores o a personas que les gusta cómo hago las cosas, que paguen mensualmente como una, no sé, cuota de apoyo.
Sí.
O algo así. Eso sí, a cambio siempre de contenidos extra.
Uh-huh.
De sí. Contenidos premium.
Generas contenidos extra y para tu público, digamos, de pago, que es muy interesante. Oye, ¿qué más plataformas tenemos?
Bueno, pues están las típicas. Está, por ejemplo, Kickstarter, que es una muy conocida, sobre todo en el ámbito anglosajón, centrada en proyectos creativos, y que se hizo famosa por un chico que lanzó una petición para que la gente financiara una ensalada de patata.
¿Sí?
Él dijo...
¿Ensalada de patata?
Sí, lo dijo de coña, quiero hacer una ensalada de patata. Y entonces pues lo puso en Kickstarter. ¿Y qué hizo? Él pedía 10 euros...
Para hacer su ensalada.
Sí, para comprar los productos. Y recibió más de 55.000 euros.
Madre mía. Pues menuda ensalada de patata le salió.
A la gente se le va un poco la pinza. Por ejemplo, en Kickstarter se lanzó... Yo no sé si te acuerdas del Pebble, que era un smartwatch.
Yo le tengo yo el Pebble. 10 millones pues, creo que recaudó, ¿no?
$10 millones recaudó en Kickstarter para lanzar el producto.
Oye, porque ¿pero sabes quién tiene el récord?
Yo pensaba que era Pebble.
No. Yo también lo pensaba, pero me he puesto a investigar.
Dime. Pues yo pensaba que era Pebble, ¿eh?
Pues lo tenía Pebble hasta hace muy poquito, pero el récord lo tiene The Coolest Cooler, que es una nevera multifunción para llevarte por ahí de paseo, que tiene hasta conector USB, tiene para meter hielos, tiene altavoz, Bluetooth, tiene de todo.
¿Y cuánta pasta recibió? Mucha.
Pues ha recibido 13 millones. 13
Madre
millones
mía.
De dólares. Imagínate...
Madre mía.
Que de repente montas una campaña y se te apuntan, pues, no, yo qué sé, 400.000 personas a las que les tienes que servir el producto en el plazo que tú has estimado que lo ibas a... Ahí tienes un problema,
Y que el producto salga bien, que muchas veces la gente pide dinero en este tipo de plataformas de crowdfunding para hacer un preproducto, es decir, una versión provisional para probarla. Entonces, muchas veces, pues bueno, las cosas no salen como uno piensa.
Sí, de hecho, muchos productos se retrasan sobre la fecha prevista, pues por estas complicaciones, ¿no? Realmente, si tú esperas a lo mejor $50.000 y de repente te juntas con 5 millones, pues imagino que la logística no sea la misma. Bueno, ¿y qué más plataformas o qué más tipos
pues
de
bueno,
crowdfunding tenemos?
En España una de las más conocidas es Verkami, con K y con V. Verkami. También la pondremos en la entrada en la web. Y se dirige sobre todo, es una plataforma muy centrada en temas pues culturales, para creadores, diseñadores, colectivos, etcétera. Y bueno, eso sí, esto es que hay una diferencia importante. Hay algunas plataformas que tú pones el objetivo máximo y solo te dan el dinero si llegas al objetivo máximo.
Ajá.
Es decir,
si no,
yo pido,
no te lo cobran, ¿no?
Si
por
no,
decir así.
Ni te lo cobran, o sea, se lo devuelven a la gente que lo ha puesto y aparte a ti no te dan nada. Hay otras que sí, es decir, llegues a lo que llegues te lo van a dar. Siempre cobrando, porque lógicamente aquí hay unos gastos de gestión, las plataformas cobran entre un 2 y un 5% habitualmente de las aportaciones. ¿Vale? Entonces tenemos Verkami, otra muy conocida en España, sobre todo para temas relacionados con temas sociales y temas de ONGs, es Goteo. Goteo.org es muy conocida en España y bueno, además, al ser la mayoría proyectos benéficos, pues implica ciertos incentivos fiscales, que es algo que en España, pues bueno, te puedes deducir de la renta si haces aportaciones de este tipo.
Sí.
Y luego, una que está muy bien, que me gusta mucho, es Precipita. Precipita, yo he reconocido que no la conocía hasta hace unos días, y Precipita es una plataforma de crowdfunding que lo que hace es que está validado por la FECIT, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología.
Ah,
entonces lo que hacen es que, uno, los proyectos que aparecen en la plataforma solo pueden provenir de centros o grupos públicos de investigación, y luego la propia fundación, que es la que auspicia Precipita, es la que garantiza que el dinero recogido va íntegramente al objetivo del proyecto.
Pues me parece importante, ¿no? Porque quizá es una de las resistencias que tienen estas plataformas a la hora de captar fondos, ¿no? Que realmente no sabes si ese dinero que estás dando va a ser para lo que ellos dicen que va a ser, o si se lo van a quedar, o qué van a hacer, ¿no? Entonces, pues tener ese intermediario de calidad me parece muy interesante.
Y luego ya para acabar, vamos a hablar de la parte sanitaria, la parte de salud, y es que hay varias plataformas, sobre todo en inglés, dirigidas a financiación de investigación sanitaria. Tenemos dos, las más conocidas son Consano, que es para proyectos de investigación sobre salud, y otra es MedStart, que también las pondremos. Entonces las dos se basan en lo mismo. Lo que pasa es que, curiosamente, suelen recibir más financiación las peticiones de crowdfunding para personas concretas que tienen un problema de salud, ¿vale? Mi hijo tiene una enfermedad rara, etcétera,
sí,
que para la propia investigación de la enfermedad. No sé si me explico.
Es curioso, sí. Yo creo que va un poco relacionado con la narrativa, ¿no? Porque no es lo mismo que te cuenten vamos a investigar sobre esta enfermedad a que te cuenten vamos, dame dinero para esta persona que se encuentra de esta manera y que, bueno, en este caso, en muchos casos, pues son niños con enfermedades raras,
sí,
que yo creo que a nivel emocional nos toca más, ¿no?
Sí, ahí voy a sacar mi lado economista. En el mundo del marketing esto se llama efecto víctima identificada. Entonces lo usan mucho las ONGs, y porque no es lo mismo que yo haga una campaña de recogida de fondos y te diga que en el tal país tienen, es decir, hay 1.000 niños con problemas de desnutrición, y te diga la cifra, 1.000 niños o 20.000 niños, a que yo te ponga una foto delante y te diga este niño se llama Yasif y tiene problemas de desnutrición.
Totalmente.
Entonces el hecho de que tú identifiques a la víctima hace que dones más dinero. Hay un montón de estudios que lo avalan. Entonces, pues al final ocurre eso. Y luego otro de los grandes problemas que yo creo que tenemos, por desgracia, en España, algunos ejemplos, no muchos, es gente que se ha aprovechado de esto, ¿eh? Y dice que su hijo o su hija tiene una enfermedad y se dedica a recoger un montón de dinero en este tipo de plataformas, cuando luego se ha descubierto que muchas veces,
sí,
pues, o el hijo no tiene la enfermedad en cuestión. Hace un año y medio creo que hubo una... bastante...
Sí, hubo un fraude importante.
Un fraude importante.
Y fue aquí en España, además.
Sí, sí.
Sí, sí. Y a mí algo que me parece curioso en este tipo de plataformas, no ya tanto a lo mejor en las de salud, sino en las otras, que la mayoría de los proyectos que se financian son proyectos curiosos, proyectos mediáticos y de tipo tecnológico, ¿no?
Sí.
De gente pues que ha sabido captar esa atención de los medios y, bueno, y que con un vídeo muy bonito de lo,
sí,
que quieren hacer, pues consiguen esa financiación tan grande, ¿no? Con lo cual, pues no deja de ser relevante, pues que el marketing en este caso es muy importante, ¿no? Para impulsar este tipo de campañas. Mira, me acuerdo además en salud, nuestra amiga Inma Grau lanzó o está lanzando su aplicación Semio para,
sí,
pacientes de cáncer de mama, y creo que también estuvo a través de Goteo intentando financiar este tipo de aplicación, con lo cual, bueno, me parece una vía muy interesante también de conseguir,
sí,
esa financiación que muchas veces no obtenemos los profesionales para desarrollar este tipo de iniciativas.
Pues nada, os dejaremos todos los enlaces en nuestra web, en conectando.es, que no hemos hablado de la web.
Sí, es verdad.
Y
llevamos
vamos a acabar
días
ya,
hablar,
porque vamos a hacer casi un episodio de invierno, me parece a mí.
Se nos ha ido un poco.
Con lo que estamos hablando de estos temas, pero ya nos vamos con nuestras recomendaciones de la semana, que como hemos dicho antes, eran películas viejunas.
Películas viejunas.
Viejunas,
cierto,
sobre tecnología, además.
Vamos a hacerla rapidita, si te parece.
Venga, muy rápida. Empieza tú.
Venga. Pues yo voy a empezar con la mía favorita, ya de paso pues os cuento cuál ha sido mi película favorita de todos los tiempos, que no sé si lo he contado ya, porque como llevamos tantísimos años con el podcast, bueno, pues mi película favorita en este caso y viene muy al pelo es la de Regreso al Futuro.
Anda, ¿pero cuál? La saga entera.
Me gusta la saga entera, pero la que más me gusta es la 2. Y me gusta la 2 precisamente porque van al futuro y porque imaginan cómo es el futuro, ¿no? Y bueno, ya sabes, en internet hay páginas enteras sobre si se han cumplido todas las predicciones, si no se han cumplido.
Sí,
y bueno, es una película que me gustó mucho en su día y ahora me gusta pues volver sobre ella pues para ver realmente lo que se ha cumplido y lo que no. Y por ejemplo, una de las cosas que se cumplieron fue el tema de las videollamadas.
Sí.
que ellos ya hacían, ¿no? Hubo otras cosas que nos hubiera gustado a todos que se hubieran cumplido, como la del tema del aeropatín y esas zapatillas de robocordones, que por cierto hace poco ya las han puesto a la venta, las Nike esas que se ajustaban solas. Y bueno, pues fue una película que hizo esa pequeña visión hacia adelante. Internet no fue capaz de predecirlo, pero otras muchas cosas sí que se cumplieron.
Claro, tú es que imagínate por Malta o por Los Ángeles con los aeropatines.
Bueno,
qué chulada, ¿eh?
Sería la bomba. Vale, pero bueno, otro día hablamos más de este tema, si quieres, y de los viajes al futuro, que es un tema que me fascina, pero cuéntanos, ¿cuál es la tuya que nos has traído hoy?
Pues mi película es del año 1983, yo no había nacido todavía. No.
Yo tampoco.
Y es una película que lo que más me gusta es que sigue siendo muy vigente, es decir, tuvo una capacidad de bueno, voy a contaros de qué va. Se llama Juegos de Guerra. Yo no sé si te acuerdas de ella.
Sí, me suena muchísimo. Yo creo que la vi al poco de nacer.
Aquí Chema se las da de joven y hace bien. Pues Juegos de Guerra es un momento en Estados Unidos en el cual deciden que los centros de lanzamiento de misiles tienen que ser controlados por un ordenador. Porque se dan cuenta que a la hora de la verdad los humanos dudan y no lanzan misiles. Entonces generan un entorno informático para el centro de control de lanzamiento de misiles, y un niño desde su casa que le gusta mucho jugar al ordenador, por la puerta de atrás de un juego de guerra, entra y le plantea una guerra al centro de control de lanzamiento de misiles, que era la Guerra Mundial Termonuclear. Entonces salta todos los sistemas de seguridad y de repente en las alarmas de Estados Unidos les sale con que Rusia está atacando a Estados Unidos. Un ataque que además su centro de misiles lo tiene como real. Entonces, pues todo esto, esta simulación, este saltarte las barreras, es bastante curioso. Pero lo más curioso es que dicen que Ronald Reagan, el que fue presidente de Estados Unidos hace ya un porrón de años,
¿sí?,
vio la película y después de verla le dijo a su comité de defensa, o como se llamara en aquel momento, que había visto la película y que quería que le dijeran si había algún tipo de posibilidad de que una persona desde su casa pudiera acceder a todos los sistemas informáticos, que en aquella época serían un poquito no tan potentes como ahora,
sí,
de control militar. Y entonces le dijeron que sí que era posible, aunque complicado. Y en el 84, un año después de esta película, Estados Unidos lanzó su primera norma oficial de confidencialidad y seguridad en los sistemas de información militares.
Qué curioso. Pues oye, ahora que has dicho eso, me acuerdo yo una noticia que fue, yo creo, la semana pasada o la anterior, que hablaba sobre que habían firmado una especie de norma, voy a buscarla a ver si la encuentro, una especie de norma para no utilizar la inteligencia artificial de los robots en este tipo, en los nuevos armamentos.
Anda.
Cosa que yo creo que se van a saltar, o que ya se han saltado antes de firmarla.
Eso iba a decirte yo, ¿eh? No sé, yo no me fío mucho, ¿eh?
Pero bueno, sería un poco lo que pasó en la película de Terminator, ¿no? Que al final eran las máquinas las que luchaban. Y
sí,
bueno, pues a propósito de la noticia de la película que nos traes, yo creo que puede ser interesante. Mira, pues lo podemos buscar y lo ponemos, si lo encontramos.
Y yo creo que el 14 llega a su fin, ¿eh?
El 14 se está cerrando ya, porque yo creo que no nos sacan de aquí ni con crowdfunding, como decimos así.
Estamos aquí, nos ponemos... ¿Sabéis el problema? Que aunque tenemos un mini guión, empezamos, recordamos, sacamos enlaces, ideas, y esto crece, y al final el verano serán episodios de 40 minutos como siempre, que no queremos.
No queremos, porque lo queríamos hacer un poquito más corto. Pues nada, Miguel Ángel, oye, que cerramos y dejamos
cerramos
a esta gente, que tendrá que ir a la piscina, a la playa o a trabajar. Y seguimos la semana que viene.
Efectivamente, pásalo bien en Malta.
Y tú también en Los Ángeles.
Muy
y
bien.
Nos vemos la semana que viene, allá donde estemos.
Efectivamente. Feliz semana a todos.
Un saludo.